Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Sexo débil, ¿quién dijo que no podemos? Nunca estaremos vencidas, unidas lo lograremos. Alguien dijo no conectan, que no provocamos nada, nunca más equivocados por decir estas palabras. Somos más fuertes que nunca, porque nada nos detiene. Nos caemos como todos, nos paramos como siempre. Mujeres empoderadas, mujeres trabajadoras, todas tenemos talento, mujeres emprendedoras. Estamos en otros tiempos, y aunque todo es diferente, lo mismo ayer que ahora, somos mujeres valientes. Estamos haciendo historia, hoy somos más incluyentes, mujeres disciplinadas, mujeres sobresalientes. Somos más fuertes que nunca, porque nada nos detiene. Nos caemos como todos, nos paramos como siempre. Mujeres valientes.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigues en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos comenzando Grandiosas. Te saluda Amaranta Soto, a nombre del grandioso Gilberto Domínguez en la producción de este programa y Hugo Molina haciendo magia en los controles técnicos. Siempre hay una historia que contar, y en esta ocasión, la mujer grandiosa de esta noche tiene verdaderos superpoderes. Salva vidas. Es una mujer superpoderosa. Es médico cirujano partero, o médica cirujana partera, y está por obtener el grado de maestra en salud pública. Labora en la Secretaría de Salud, en la Dirección Institucional de Planeación, adscrita al Departamento de Evaluación e Indicadores. Es docente y brinda consultas en asilos. Es médico adscrito a la Coordinación de Infraestructura Médica en Salud, coordinadora de proyectos prioritarios de infraestructura en salud de la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Salud. coordinadora de promoción de donación de sangre altruista de Jalisco, en el Centro Estatal de la Secretaría de Salud. Es entrevistador médico para selección de donantes de sangre en el Centro Estatal de la Secretaría de Salud, Jalisco. Es mujer, madre, grandiosa. Bienvenida, doctora Yolanda Méndez Arias. Gracias por acompañarnos.
Hola, Maranta, gracias a ustedes y qué bonita la presentación. Hasta me sentí grandiosa, como bien lo dices tú.
Lo eres, gracias. lo eres. Yo quisiera comenzar contigo, Yolanda, platicando un poco qué ha significado para ti como mujer ser médico cirujano. ¿Cómo fue que te decidiste a dedicar tu vida profesional a la salud?
Fíjate que mi pasión por la medicina nació a través de un familiar, mi hermana, que tenía enferma y que vi que hacía falta mucha calidad en la atención. Entonces, derivado de ella, de la situación de enfermedad que vivía, yo pensé en que a mí me gustaría que me trataran de manera con calidad y con calidez cuando atiendes a alguien. Entonces, de ahí decidí estudiar medicina con la finalidad de siempre ayudar al prójimo y siempre dar lo máximo por las demás personas. La gente que me conoce a mi alrededor sabe que siempre estoy dispuesta, siempre estoy por ayudar, siempre hay retos que salir adelante. Y amo, la verdad, ser médico y estar en el puesto y en el lugar en donde me puso la vida actualmente.
¿Y a qué jugabas cuando eras niña?
Bueno, es algo bien curioso porque yo no quería dedicarme a la medicina en un inicio. Yo quería hacer sobrecargo, nada que ver con la medicina. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y ver la enfermedad de mi hermana, que no entendía yo qué era lo que estaba pasando con ella, y la falta de diagnóstico oportuno, decidí hacer algo por ayudar a mis padres. Y en ese momento dije, bueno, voy a estudiar medicina para ver si puedo hacer algo por mi hermana, por mis padres, y de ahí derivé todo lo demás. Y por eso actualmente creo que si volvería a nacer, me volvería a dedicar a hacer la medicina otra vez.
¿Hubo o existe en este momento alguna figura de médicos?
En mi familia ninguno.
¿Que te hayan inspirado?
No, nadie. De hecho, tengo una prima que es médico, que es pediatra, pero para mí fue difícil porque todos mis compañeros o la mayoría tenían a alguien en medicina que les pudieran apoyar en algún tema. Para mí fue la primera vez y pues cuesta trabajo, pero lo que cuesta trabajo también se saborea, ¿no? Y sí, fue la primera médica en mi familia. De hecho, soy la única hasta estos momentos. Mis hijos no se dedican a nada de la medicina, pero creo que la gente que me rodea ahora que fui docente también, la gente que está, mis alumnos, me dicen que inspiro el que sigamos siempre preparándonos y ayudando al conocimiento de la gente.
Eso te quería preguntar, Yolanda, ¿quiénes conforman tu familia?
Mi familia la conforma mi hija, Marifer, a cual admiro también, está estudiando actualmente en la Universidad de Guadalajara, comunicación, y mi hijo, ingeniería en negocios, que también está actuando en la universidad. Ambos estudian y trabajan y han visto el ejemplo de su madre de salir adelante con trabajo y estudios con gran esfuerzo. Ellos son mi familia.
Y cuéntanos, ¿qué ha sido para ti ser médico? Es una carrera complicada, es una carrera de mucha dedicación.
Sí.
Ser médico y además mujer.
Bueno.
Y madre.
Sí. Para las mujeres siempre creo que ha sido como un poquito más un reto muy difícil. Yo fui madre muy joven y afortunadamente o desafortunadamente tuve que trabajar y sacar adelante a mis hijos. Actualmente estoy teniendo un reto profesional que es mi maestría. Voy para el doctorado a 2 meses de terminar mi maestría e iniciar el doctorado en 3 meses aproximadamente. Pero sí es difícil ser mujer. Es complicado llevar a cabo una casa, medicina, pacientes, especialidad, parar, retomar, seguir, dar vuelta, regresarte. Sin embargo, es muy satisfactorio para mí saber que mis hijos voltean y ven a su madre. Ellos me dicen que se sienten muy, muy orgullosos de tener a la mamá que tienen y a veces no sé ni por qué, porque yo me siento más orgullosa de ellos. pero han sido mi impulso para seguir estudiando, para seguir preparándome y para dar por muchas otras personas más, todo lo que nos falta por dar como médicas también. Médicas, mis compañeras, mis colegas, mis amigas, que yo admiro, todas traemos nuestra historia, nuestro costal cargando, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones, lo que hemos tenido que dejar para poder seguir ejerciendo, lo que hemos que dejar o profesionalmente o personalmente. Y ahora mis amigas me dicen, ¿sabes qué, Yoli? O sea, no has hecho especialidad, pero has hecho muchas otras cosas que nosotros todavía nos falta por cumplir, que es criar a una familia a lo mejor. Y yo estoy retomando ya la cuestión educativa nuevamente, pero siempre hay tiempo, siempre hay unas segundas oportunidades y siempre se puede para seguir adelante.
¿Pero en qué consistía tu reto? ¿Como madre y como médico?
En su momento yo tuve que parar entre relación de continuar con mi especialidad por mis hijos, por sacarlos adelante, porque tienes que detenerte en algún momento para percibir un menor sueldo mientras estás haciendo la especialidad. El lugar donde te van a llevar a nivel nacional, no sabes dónde, el dejar a dos hijos que tienes que mantener. Sin embargo, el reto ahorita actualmente es retomar mi carrera profesional, el seguir adelante, y mis hijos ya están grandes, entonces creo que estoy en una buena edad todavía para poder seguir adelante y ser a lo mejor el ejemplo o el seguir a alguien, a otra mujer que dices, bueno, o sea, siempre se puede seguir adelante, no importa la edad, no importa el momento, ahí es nada más que el corazón te lleve, ¿no?, hacia adelante otra vez.
Porque, ¿qué consideras entonces que se necesita, por ejemplo, para mujeres que te están escuchando, que nos están escuchando, que quieren ser médicos y que sí, a lo mejor ya tienen una familia o que son madres solteras, sí, y que dicen, no, eso, medicina imposible, ¿no? Porque sí, también hay una...
estigma.
Pues no sé si estigma, yo creo
de
que...
De creer que es difícil.
Ajá.
Sí, lo es, pero hay que creer en uno mismo, Ana. Hay que creer que siempre hay para adelante un camino, un paso a la vez firme, poco a poco, no querer correr como en cualquier otra carrera, el dar pasos firmes, pasos poco a poco, y el no recargar la balanza, bueno, depende de lo que uno quiera, ¿no? Yo siempre quise tener a mi familia, a mis hijos conmigo, felices, sanos y buenas personas, y posteriormente retomar la carrera de medicina, que actualmente lo estoy haciendo, pero siempre se puede creer en una misma, en que sí se puede y en que lo que vales y en que siempre puedes seguir adelante contigo misma y no necesitas a lo mejor alguna otra persona físicamente a tu lado, sino que tú misma decir, bueno, sí, sí puedo, sí, sí, sí creo y ahí voy para adelante poco a poco.
Y en este sentido, ¿ha habido algún momento crítico en tu carrera, en los estudios? Como
sí,
mujer, porque hay etapas del estudio de la carrera de medicina que son etapas difíciles.
Sí, bueno, mi momento crítico fue cuando quedé embarazada en el quinto semestre de medicina. Yo sentí que la carrera ya la había truncado. Con el apoyo de mis padres seguí adelante, sin embargo, antes de terminar el servicio social ya estaba nuevamente embarazada de mi segundo hijo. Y bueno, actualmente el año pasado fue mi momento más crítico de mi vida. Fui intervenida del corazón por un excelente amigo y cardiólogo. Y de ahí fue cuando yo dije, de ahora en adelante es mi segunda oportunidad para seguir cumpliendo mis sueños que quiero. Y ahora creo que me va a faltar años y vida para poder hacer todas las cosas que tengo y que quiero hacer profesionalmente hablando. Creo que tengo que vivir otros por lo menos 45 años más para poder cumplir todos mis sueños profesionales que todavía tengo pendientes en mi vida. Ese fue mi momento más crítico, sí, pero el crítico no quiere decir que es un crítico en una palabra negativa, sino en una palabra positiva, porque hay momentos críticos, pero depende de cómo los tome, es para dónde diriges nuevamente tus segundas oportunidades. Y mi momento más crítico fue el año pasado, pero crítico de manera positiva, que actualmente estoy haciendo cosas que a lo mejor ni siquiera jamás pensé que los podría hacer.
Un momento de reto en la vida, de tu vida personal.
Así es.
Y pues me gustaría preguntarte, después de tanto camino en tu carrera como médico, ¿qué se siente salvar una vida?
Yo siempre he creído que somos instrumentos del universo, de la vida o de Dios, de quien sea tu creencia, hay algo o alguien más que siempre te pone a las personas para salir adelante, para ayudar a alguien más. Y obviamente hay que prepararnos con el conocimiento, ¿no? No puedes tú meter manos y también decir hasta aquí, yo puedo o no puedo, ¿no? O sea, conocer tus límites, porque al final de cuentas es una vida, es una madre, un padre, un hermano, un hijo de alguien. Entonces, la verdad es que es muy satisfactorio el poder ayudar a alguien y el poder salvarle la vida a alguien o guiarle la vida a alguien en cuestión salud. Cuando la salud te toca en tu familia o en tu persona, es algo que es invaluable en decir lo que sea, como sea, lo que tenga que hacer o lo que tenga que pagar para poder ayudar o para poder salvar a mi madre, a mi hijo, a mí mismo. Y ahí es donde nosotros como instrumentos de la vida, del universo, de Dios, es cuando entran los médicos, ¿no? O las enfermeras o el personal de salud o quien tenga que entrar, inclusive hasta el trabajador social, quien sea. Hacemos un equipo multidisciplinario que nadie vale más que nadie, somos un equipo así como las manos y los dedos de la mano, que todos somos necesarios, así es el equipo en salud en un hospital o en ayudar a alguien en cuestión médica.
Y por el contrario, Yolanda, ¿cómo se siente la primer pérdida de un paciente? ¿Cómo lo enfrentaste?
Sí, recuerdo bien, era un paciente que desafortunadamente murió por leucemia, un niño de 7 años de edad, que lo recuerdo súper bien. Sí fue muy difícil para mí en cuestión estudiantil, yo ya era madre, entonces en ese momento el ver el sufrimiento de los padres, para mí fue el ver que el niño estaba necesitando sangre, necesitando plaquetas, el ver a sus padres devastados, el tener que el padre que salir a trabajar y dejar a su hijo en el hospital para tener que regresar, para suplir a la mamá, para mí fue difícil y es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y en mi corazón. O los niños que tienen cáncer, pues, para mí es admirable la fortaleza que ellos tienen y las enseñanzas que nos dan desde estudiantes y hasta la fecha, nunca lo voy a olvidar, ¿no? Creo yo que ahí empezó mi amor a ayudar al prójimo en cuestión de donación de sangre. Siempre se puede hacer más, nunca es suficiente. Y de ahí nació yo el ver a alguien que estaba con tanto sangrado, tanta falta de plaquetas y los padres estaban ahí en el hospital, ¿no? Entonces para mí fue fuerte ese momento, lo recuerdo bien.
¿Y cómo lo enfrentaste yo, doctora?
Bueno, a nosotros en la universidad siempre te dicen no te metas en sentimientos con los pacientes, tienes que tener una línea, pero bueno, yo no sé si era mi primer paciente que yo veía o era el sentimiento de madre o era la humanidad que tenemos al final de cuentas todos corriendo por nuestra sangre. Pues sí, yo sí me fui llorando a casa. Un compañero de la universidad me dijo, eso no puedes hacer, no está bien. Pero bueno, llega un momento en que dices, pues también soy humana, ¿no? Y el ver, el sufrir a otra persona, el llorarle, a gritarle a tu hijo, pues te llega, ¿no? Y lo que no quisiéramos es que jamás nadie perdiera a nadie por unas causas que a lo mejor no sean tan buenas para esa persona o para los familiares, pero sí pega. Bueno,
claro,
creo yo que siempre claro. Pega, ¿no?
Y en esta trayectoria, con este tipo de aprendizajes y pues el camino también de aprender a salvar vidas, perder vidas, decidiste dedicarte a la salud pública.
Sí.
¿Qué podemos entender como salud pública?
Salud pública es algo que todos necesitamos vivir y desde todos los ámbitos necesitamos fortalecer. Necesitamos tener prevención, necesitamos tener promoción, necesitamos tener cultura en todos los sentidos, porque definitivamente si no hacemos esto, va a ser insuficiente todo lo que hagamos en cuestión de enfermos. Siempre, ahorita estoy yo casada al 100% con la prevención y la promoción para educar nuevamente a la población en cuestión de salud pública. Esperemos que llegue un punto en que México vuelva nuevamente a tener prevención y promoción mucho antes que atender a un enfermo.
En este estado, en esta situación donde vamos saliendo de una pandemia, difícil. Un pandemia que no ha terminado, que hay focos rojos prendidos de otro tipo de pandemias, otro tipo de riesgos. ¿Cómo consideras que está la salud pública en el estado y principalmente ¿qué se está observando principalmente con las mujeres?
Sí, fíjate que todavía tenemos mucho por trabajar. Hemos enfocado mucho nuestros ojos hacia el COVID, definitivamente, y es entendible, al dengue también. Sin embargo, hay otras enfermedades que las hemos dejado un poquito abajo o no las hemos volteado a ver, entiendo por la situación, pero sí necesitamos volver a retomar que todas las enfermedades que son prevenibles, vacunas, todo lo que sea necesario hacer, es volver a retomar para evitar cualquier cosa. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en el COVID entre mis mismos compañeros. Me tocó participar en algunas toma de decisiones para reconversión de hospitales y fue una situación crítica y difícil de decir, bueno, si se me llena este hospital, ¿qué vamos a hacer con ahora, con el siguiente, con el paso B, con el paso C, el municipio tal, el municipio X, de qué equipamiento, qué personal se tiene que contratar, qué situaciones? Entonces, la gente que no vive desde el corazón de la Secretaría de Salud todas estas situaciones, se les puede hacer muy fácil el no quererse vacunar, el no atender indicaciones en salud, el creer más a alguien que ni siquiera está científicamente justificado su comentario pese a las vacunas. Entonces yo soy pro vacunas, yo soy pro salud, soy prevención totalmente siempre. Si lográramos entender que todas las personas... Esto nos ayudaría ahorita, por ejemplo, nuevamente lo que está sucediendo en COVID. Afortunadamente, las situaciones de las personas que están siendo enfermas ya no son tan graves, ya no requieren hospitalizaciones, ya no es tanta defunción. Sé que hay nuevamente contagios, pero pues estamos prevenidos. Entonces, eso es lo que tiene que quedarse ahorita a la gente, ¿no? Entender que para algo han servido las vacunas y todo lo que ha tratado de hacer el Estado o a nivel nacional por las personas. Y luego, otra cosa que no entiendo, digo, bueno, son gratuitas. O sea, todo es gratuito, la prevención es gratuita, las vacunas son gratuitas, el ejercicio es gratuito, la dieta es gratuita. O sea, ¿por qué no aprovecharnos de eso, no? Entonces hay que volver a agradecer que tenemos un país en donde todavía estamos trabajando por la prevención, por vacunas, y aprovecharnos de esa situación para poder evitar complicaciones, ¿no? Nadie hemos hablado ahorita todavía de los efectos post-COVID, que también son importantes.
Es todo un tema también, sí, de investigación.
Claro.
También.
Sí, sí, sí. Y hay cosas que todavía, cansancio extremo, cuestiones cardíacas, circulatorias, cerebrales, que dices, bueno, esto es un efecto post-COVID y todavía faltan las secuelas.
Psicológicas ahora. Y psiquiátricas.
Exactamente,
también.
Exactamente. Entonces, si no nada más se trata, ya me enfermé una vez, ya me enfermé dos veces, pues si no son estampitas. O sea, tú ahorita puedes decir, no me pasó nada. Sí, pero las secuelas no sabemos cómo vaya a pasar de aquí a unos años. Entonces, siempre es bueno estar prevenido lo más que se pueda, cuidarnos lo más que se pueda y atender indicaciones del personal, la gente experta en salud, ¿no? Que nada cuesta.
Doctora, en el área específica de donde tú laboras, ¿cuáles son tus principales responsabilidades?
Bueno, actualmente me encuentro en el área de indicadores y monitoreo de todos los programas de la Secretaría de Salud. Nosotros evaluamos los programas para ver si están siendo eficaces, eficientes ante lo que se estaba programando o lo que se va a programar. Entonces somos así como que la lata de todos los demás programas. Oye, te quedaste abajo, oye, necesitamos aumentar, ¿qué es lo que está pasando? El presupuesto que se te dio fue tanto, ¿qué hiciste con él? ¿Cuáles alcances tuviste? ¿Cuáles logros obtuviste? Entonces nosotros estamos ahorita en el departamento evaluando todos los indicadores y llámese todos los programas que tienen la Secretaría de Salud.
Y en este contexto de pandemia, COVID, al inicio de esta pandemia, ¿cómo viviste, doctora?
Al inicio de la pandemia estaba yo en el área de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Salud. Entonces nos tocó participar en la reconversión hospitalaria y en la adquisición de decir qué equipamiento se necesitaba. Fue estresante porque decías, bueno, ¿hasta dónde, no? Nos va a pegar. No sabíamos qué tanto necesitábamos, no sabíamos qué hospitales reconvertir, no sabíamos cómo teníamos que hacerle. Entonces, obviamente yo escuchaba a la gente que no sabía o que no les comentaba que estaba en esa área, críticas, ¿no? Pero estar en el centro del momento es difícil. O sea, uno puede decir, ay, se debieron de hacer esto, se debió de hacer esto, se debió de hacer esto. Pero ante algo que era imaginario y un monstruo, que era el COVID a nivel nacional, nosotros decíamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tanto equipamiento? ¿Qué tantos hospitales? ¿Qué tantas camas? ¿Qué tanto personal? Y fueron pasos pequeños posiblemente, pero para mí fue el estrés de toma de decisiones junto con mis directores, obviamente, y que muchas veces puedes decir, estuvo bien, estuvo mal, pero nadie estuvo ahí en el momento, entonces fueron difíciles decisiones. Y ahora digo, bueno, creo que no nos fue tan mal como en otros estados, afortunadamente con apoyo multidisciplinario y intersectorial, y pienso que no nos fue tan mal. Entonces ahorita, por ejemplo, el nueva ola de COVID sí estresa, tan estresa que mis hijos y la gente que me rodea los tenía enfadadísimos, ¿no? Pero pues era preocupante, ¿no? No era para menos. Y ahora el saber que se están infectando, reinfectando, digo, bueno, pero ya no hay hospitalizaciones, ya no hay tantas muertes. O sea, es una que dices, por lo menos está las vacunas funcionando, ¿no? Y espero que todas las personas que nos estén escuchando se vacunen, pues, las dosis que tengan que realizarse.
Y personalmente, doctora, ¿cómo lo viviste como mujer el inicio de la pandemia?
Fíjate que yo ya traía un padecimiento cardíaco que jamás pensamos que a nivel cardíaco nos iba a pegar el COVID. Yo me dio COVID y de ahí aceleró mi proceso degenerativo en cuestión cardiológica. Y sí fue muy estresante para mí porque decía, bueno, sigo en el campo o me retiro por propia salud, ¿no? Entonces fue así como complicado, estresante. Mis compañeros que estuvieron en primera línea, que son los de la universidad, que yo veía a mis compañeras que entubaban y que decían, a mí sí me traía preocupada y estresada. Entonces, pero al paso, perdí compañeros de la universidad, murieron a causa de COVID desafortunadamente. Y cuando escuchaba, ya estoy infectado, estoy en el hospital, mis compañeros médicos, yo decía, no, o sea, esto no puede seguir, ¿no? O sea, tiene que atender la sociedad. Y yo principalmente cuando también supe que a causa de COVID me dio un derrame pericárdico y todo, yo dije, Dios, ¿ahora qué sigue, no? Pero bueno, ya lo vemos como una película de terror que todavía continúa, pero ya está un poquito más en control. Es difícil. Y para mis hijos también, ¿no? Fue difícil el llegar a casa, quitarte la ropa, meterte a bañar, que no te tocaran, quitarte a tus hijos por un momento de tu casa para que no se fueran a contagiar. O sea, de película de terror. Pero bueno, ya pasó, afortunadamente.
Ya pasó. Aprendimos, creo que estamos aprendiendo todavía de la pandemia y también en casa, como mujeres, las mujeres médicos que también tenían que regresar a su casa a seguir sus labores cotidianas.
Sí.
Doctora, te pido que me acompañes, por favor. Vamos a un pequeño corte de estación. Estoy platicando con la doctora Yolanda Méndez Arias. De regreso al corte vamos a platicar un poco sobre la donación de sangre. Hay un montón de cosas que yo quiero preguntarle a la doctora Yolanda y te pido que me acompañes. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Grandiosas. No nos tardamos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas, gracias porque nos sigues acompañando. Estamos platicando con la doctora Yolanda Méndez Arias, conociendo un poco sobre su persona y su trabajo, todo lo que ha estado aportando en la Secretaría de Salud, también con programas muy importantes que tiene a su cargo. Uno de ellos, y antes de irnos al corte, les comentaba sobre la donación de sangre altruista. Doctora, ¿cómo está la donación de sangre en el occidente, en Jalisco?
Bueno, de manera altruista, Jalisco está en aproximadamente el lugar 22, 23 a nivel nacional. Y bueno, tenemos un 7.6% de donantes de manera voluntaria. Sin embargo, altruista, pues sí estamos muy por debajo de lo que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Nos marcaba que para el 2020 deberíamos de ser todos los países donantes de manera altruista y estamos todavía a nivel nacional con el 8.4% en altruismo. Tenemos mucho por hacer. Sin embargo, pues estamos trabajando por ello. ¿Y por qué es un tema que deberíamos todos de considerar? Es que la sangre altruista es la sangre más segura para las personas que están recibiendo una transfusión, en el sentido de calidad de la sangre y de que tener la disponibilidad en el momento que se necesite, cuando se necesite, para quien se necesite, tener el hemocomponente disponible por cualquier cosa que lo necesite, ¿no? Nos hace falta mucho. Es un tema que a mí me apasiona, es un tema que amo con todo mi corazón, que desafortunadamente o afortunadamente la vida me ha puesto en otro momento ahorita, pero yo estuve siendo la coordinadora de la donación altruista en el 2015 al 2018 en la Secretaría de Salud Jalisco. Sin embargo, me lo llevé y sigo trabajando actualmente de manera independiente. Y mi tesis de la maestría es precisamente donación altruista en el personal de salud. Y bueno, me invitan frecuentemente o seguido a dar pláticas o asesorías, la gente cuando necesita y sin ninguna cuestión personal me acude conmigo y oye, Yoli, hay manera de que me dé los requisitos para poder ir a donar, hay manera que podemos nosotros ayudar a que alguien le pueda donar sangre para mi familiar. Entonces, siempre yo estoy en la disposición de ayudar a la gente porque afortunadamente a mí nunca me ha sucedido una situación de vida o muerte por un sangre, pero creo que no es necesario que te pase como para entender que siempre debemos de tener sangre en calidad, en suficiencia, en el momento que tú lo llegas a necesitar. O sea, cuando yo daba las pláticas a las personas, yo decía, bueno, me paraba en los auditorios y les decía, creo yo que la sangre en lugar de roja debería de ser dorada por tanto valor que tiene, es algo tan invaluable que creo yo que todas las personas, si tienen un familiar que está a punto de morir por falta de sangre, si fuera tu hijo, tu madre, tú dices, quítamela a mí, dásela a él, ¿no? Entonces son temas que a veces yo les decía previo a Navidad, me gustaría regalarle algo a alguien, y yo les decía, bueno, todos tenemos algo que corre por nuestras venas, que podemos salvar la vida, no nada más de una persona, no le vamos a dar de comer y le vamos a calmar el hambre 8 horas, sino le vamos a salvar la vida a alguien, o sea, y si tenemos eso corriendo por nuestras venas y no es nada para darlo y que tú lo recuperas en el volumen en 3 días, en 72 horas, ¿por qué no fomentar la donación de sangre? O sea, es un regalo de ti para quien lo necesite y que esa persona es agradecerle por el resto de tu vida de que alguien te dio la sangre en el momento que lo necesitabas. Entonces siempre es bueno el que sepan el valor que tiene un líquido rojo que corre por tus venas, que debería de ser considerada la cosa más preciosa de nuestro cuerpo, porque sin eso podrías tener una máquina que te dé una situación que un órgano supla, pero la sangre, nada lo suple hasta este momento. No hay sangre artificial, no hay alguien que te diga, te voy a poner líquido en lugar de sangre. Entonces es algo que deberemos de tener nosotros conciencia, ¿no?
Y tampoco nadie que la pueda comprar.
Exacto.
No se compra.
Qué bueno que lo dices, Ama, porque hay muchas veces que yo escucho y leo o veo, oye, te doy 1,000 pesos para que vayas a que te entrevisten, a que me des sangre porque me van a operar. O sea, eso es un delito federal. Está considerada como dentro de los órganos y tejidos, que no puedes tú lucrar con ello. Pero deja de todo eso también es que la persona que va a ser entrevistada por un recurso económico pueda omitir alguna situación delicada en su salud, que no puedas tú ser honesto con la entrevista y que al momento en que por recibir el dinero que te están dando puedas perjudicar a la persona que va a recibir esa sangre en donde está en una calidad de muerte o de vida, y después que al paso de los años resulta con que tengas hepatitis B o hepatitis C o HIV. Entonces dices, bueno, no, o sea, tenemos que quitar de nuestra cultura el ofrecer dinero por esto y fomentar totalmente el dar de manera altruistamente, es decir, doy de corazón lo que necesite para quien lo necesite. Si tú fueras quien me fuera a entrevistar y yo llego contigo de manera voluntaria o altruista a decir, oye, Amaranta, quiero que me entrevistes porque voy a dar mi sangre, ¿para quién? Para quien sea, quien la necesite. Oye, Yolanda, ¿te pusiste Botox? No sé. Ah, sí, sí me puse. ¿Hace cuánto? ¿Hace tanto tiempo? Ay, no puedes donar sangre, ¿no? Que te vaya muy bien. Sin embargo, si yo vengo porque mi familia lo van a operar y si mi sangre no es aceptada, ella no lo opera ni la tienen que retrasar otros 6 meses, si tú, oye, ¿te pusiste Botox, Yolanda? No me puse. ¿Por qué? Porque traigo el pendiente de que mi familia y yo no me lo van a operar, ¿no? Entonces es omitir una situación médica y que laboratorialmente todavía no sea detectada y que después puedas perjudicar a una persona desde recién nacido, porque recién nacido reciben sangre, hasta pacientes de mayores edades.
No se puede comprar, existe un protocolo y luego además hay un trámite laboratorial, como lo mencionas. Uh-huh. Pero entonces, doctora, ¿quién puede donar sangre y quién no?
Okay. Primeramente, nos rige la norma oficial mexicana, la 253, para cuando ustedes, les recomiendo siempre como consejo que lea la norma oficial mexicana, no toda, porque son demasiadas hojas, pero váyanse al apartado 6 y al apartado 7, ahí vienen los requisitos de donación de sangre, la 253, que muchas veces, ni siquiera a veces los médicos saben los requisitos para donar sangre, porque me ha tocado, he sido ponente en varias ocasiones de cómo, cuándo sí, cuándo no donar sangre, incluso hasta especialistas, y se acercan y me dicen, ah, yo no sabía que el personal de salud podíamos donar sangre, ¿no? O a mí me ha tocado en manera personal tratar de donar sangre en alguna institución, no porque tienes caries, y si en algún momento el doctor no sabía a qué me dedicaba, yo tampoco lo dije, y le dije, doctor, la norma oficial mexicana no dice que porque tener caries no pueda donar. Sí, sí lo dice. Doctor, no lo dice. Entonces, yo también quisiera invitar a los médicos entrevistadores de todas las instituciones públicas y privadas que se actualizaran en revisar, en estudiar la norma, porque si tratamos de fomentar la donación de sangre altruista y desconocemos la norma oficial mexicana que nos rige los requisitos, podemos nosotros retrasar o atrasar el proceso de llegar a ser altruista totalmente, porque de por sí son laboriosos los requisitos, que no realmente no son tantos, y los procesos también. Entonces, si yo siempre les digo a la gente que me busca, oye, Yoli, mi mamá la van a operar y necesito, ¿me puedes mandar los requisitos, por favor? ¿Me puedes dar una asesoría? Claro que sí, pero además los invito a que, si hay algo, lean todavía la norma oficial mexicana, apartado 6 y apartado 7, para que los medicamentos específicos, enfermedades muy específicas, o sea, puedan ellas tener el conocimiento o ellos, para agilizar los procesos y decir, ¿sabes qué? Si cumplo, si voy o no cumplo, y definitivamente no pierdo el tiempo de ir a pedir una ficha, el ayuno, que muchas veces piensan que entre más ayuno mejor, o sea, son una serie de requisitos que es con desconocimiento y que tenemos mucho que trabajar todavía.
Desconocimiento que también proviene mucho de la información, porque de una instancia a otra, en hospitales privados a otros, en el IMSS o la Secretaría de Salud, es diferente, y entonces se pierde también a lo mejor oportunidades de donantes factibles. Pero entonces, ¿cuáles son los requisitos? O sea, ¿quiénes sí, quién no?
Bueno, por ejemplo, muchas veces piensa que por estar tatuada tampoco puedes donar sangre, ¿no? O sea, todo depende de las pruebas laboratoriales para el periodo de espera de si un paciente puede o no puede donar sangre, ¿no? La prueba de ácidos nucleicos, que es el NAT, que se trabaja en la Secretaría de Salud Pública, en el OPD, en Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, nos acorta los periodos del laboratorio a tener 4 meses como únicas parejas sexuales, como nuevos tatuajes, o sea, situaciones que te comprometen con una intervención posiblemente de contagio, y en las demás instituciones privadas que no tienen este laboratorial se van a periodos de espera de 12 meses, ¿no? O sea, muchas veces me ha tocado las personas que dicen, es que yo soy hipertensa, no puedo donar. Si estás controlada y tomas medicamento, claro que puedes donar. Es que yo soy diabética, bueno, ¿qué tipo de diabética? ¿Insulino dependiente o no insulino dependiente? No, no tomo insulina, no me aplico insulina. Sí, sí puedes donar sangre, o sea, es que yo, no sé, me dio dengue hace 3 años. Sí, sí, la norma oficial mexicana dice que después de 6 meses de haber tenido dengue, tú puedes donar sangre. Es que me dio COVID. Ok, ¿hace cuánto te dio COVID? En octubre del año pasado. Ok, todavía no estamos ahorita en la norma oficial mexicana plantado porque es una nueva enfermedad, pero después de 1 mes de haber sido dado de alta, tú puedes donar sangre. O sea, es que me hicieron un procedimiento odontológico. Bueno, ¿qué tipo de procedimiento? Me quitaron una caries. Ah, ok, bueno, después de 15 días puedes donar sangre. Oye, es que yo tengo una nueva pareja sexual. ¿Hace cuánto es una nueva pareja sexual? Bueno, mi nueva pareja sexual la tengo hace 6 meses. Si vas al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, donde la realizan la prueba de ácidos nucleicos, dice que única pareja sexual, 4 meses, como exclusiva, claro que puedes donar. Si te vas a otra institución pública o privada, son 12 meses, así lo marca la norma oficial mexicana. O sea, dependiendo del padecimiento, es el requisito, ¿no? De cuánto tiempo sí puedes o no puedes donar.
Doctora Yolanda Méndez, y por ejemplo, ¿por qué es el paciente, la familia del paciente a quien se le tiene la responsabilidad, exacto, de conseguir esta sangre? ¿Por qué?
Porque es la persona que tiene la responsabilidad de que llegas al hospital y dices, bueno, va a ser intervenida, pero necesito que me consigas 2 donantes. Entonces, a mí, eso que tú me acabas de decir es algo que a mí me duele, el decir, bueno, es un familiar de un paciente que tiene que estar enfocado totalmente a ayudarlo, a cuidarlo, a que pronto se recupere y quitarse de la mente el tener que tener a alguien que, oye, es que necesito que me ayudes a que cumpla con el requisito. Entonces, yo sueño, el otro día me hicieron una pregunta a alguien, ¿qué es lo que tú deseas, no? ¿O qué es lo que estás, exacto, buscando?
Yo también pregunto.
Sí. Yo sueño que Jalisco y México se vuelva donante altruista. Y traigo mis ideas y mis estrategias totalmente porque no concibo la idea de que una persona todavía, aparte de estar cansada y preocupada por cuidar a un familiar en el hospital, todavía esté preocupada a veces porque tienes que dejar al familiar para ir a ver a dónde consigue sangre, o inclusive hasta uno mismo. Entonces, yo sueño con Jalisco tener un estado y una nación altruista al 100%. Ese es uno de mis sueños, que espero algún día lo cumpla.
Pero, y es importante también, ¿qué ganan las personas altruistas, exacto, donando sangre?
Esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces me ha tocado que dicen, oye, doctora, ¿y yo qué gano, no? O, oye, doctora, es que mi sangre es propia. Es que mi sangre es para mí cuando yo la necesite. Hay que trabajar con el egoísmo de las personas y la empatía de las personas. Uno de los beneficios que tú tienes es que tú, por ejemplo, puedes dar tu sangre y muchas veces dices, pues, quién sabe cuándo la recupere. Tú el líquido la recuperas en 72 horas. Tú puedes donar sangre cada 2 meses, hombres y mujeres cada 2 meses. Y los hombres pueden donar máximo 4 veces al año, es concentrado eritrocitario, esto me estoy refiriendo, no plaquetas. Y las mujeres 3 veces al año cada 2 meses, en un intervalo de cada 2 meses. Sin embargo, ¿qué beneficios yo como donante altruista estoy recibiendo? Bueno, hay estudios que tu nivel de cardiológicamente hablando mejoran. Hay estudios que las personas que donan sangre tienen una prolongación de vida mucho más longeva que los que no donamos sangre. Hay estudios que al momento en que te extraen tantas células, tu médula ósea empieza a producirse nuevamente porque hubo una baja de algo. Entonces, nuevamente genera células, la médula ósea, la madre de todas las células, y empieza nuevamente con células nuevas y es una regeneración celular. Hay estudios también que dicen que tus niveles de triglicéridos mejoran. Hay otros estudios que a nivel, inclusive dermatológicamente, es como nuevas células en tu piel. Pero principalmente la satisfacción de saber que tú con tu sangre que recuperaste en 72 horas diste la vida de 3 adultos, la salvaste, o de 6 niños. Y hay otros estudios que muchas veces los jóvenes, que yo cuando doy las pláticas con los jóvenes, les digo, ¿quién de aquí en un auto de 4 personas? Imagínense que choquen, ¿no? y que en la Organización Mundial de la Salud menciona que por cada accidentado se pueden requerir desde 4 bolsas de concentrado eritrocitario hasta 40 en una sola persona. O sea, el llegar un adolescente o una persona accidentada al hospital y decir, requiero 30 unidades de sangre, cuando en el hospital a lo mejor tienen 2 o 3 de su tipo de sangre, dices, ¿de dónde la saco? O sea, todos estamos expuestos en algún momento y todos podemos hacer algo por los demás.
Y todos podemos necesitarlo.
Exacto.
También. Y bueno, también el hecho de que cuando uno acude a donar sangre, también obtienes un examen.
Exacto.
De salud. Un chequeo, pues, bueno, gratuito también. Uh-huh. Y no sé si ese es un mito, no lo sé, yo te lo quería preguntar, doctora. ¿Es verdad que cuando tú eres altruista también tienes sangre asegurada o no? Eso no es
verdad. No, el altruismo es totalmente dar sin nada a cambio. Sin embargo, si todos fuéramos altruistas, Ama, no necesitaríamos tener una sangre reservada para cuando a mí me lo necesitara. Jamás. O sea, tú puedes donar sangre desde los 18 años hasta los 65 años y tú puedes darle la vida a más, o sea, salvar la vida de 400 personas en este lapso de vida, y de los 7.6 millones que somos en Jalisco, si por lo menos diéramos sangre el 10%, estaría abastecido todo Jalisco y ya no necesitaríamos nosotros preocuparnos por nada de esto. Yo estoy tratando ahorita de que esto en Colombia. Dices, bueno, Colombia se volvió altruista al 100%. Y dices, ¿cómo?
¿Cómo le
Colombia?
Hicieron?
Ajá. Trabajar, promoción, y todo fue gracias a la Cruz Roja, a una comunicóloga que nada tenía que ver con sangre, pero ella dijo, bueno, yo me caso con esto y voy a lograr que sea altruista. Argentina también logró altruismo, de repente una doctora llega y dice, cerramos el banco de sangre para donantes de reposición, se le llama, cuando vas a donar a tu familiar, y se le vino encima al hospital y dijo, doctora, es que no vamos a poder, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que se tienen que tomar decisiones tajantes y si no, no lo vamos a hacer. Sin embargo, algo que hizo también en Argentina es que lo legisló. Todas las personas tenían derecho a acudir a donar sangre de manera altruista sin necesidad de pedir permiso o perder el día del trabajo. Entonces yo estoy tratando ahorita también de tratar de que podrán legislar esto con la finalidad de que la gente que vaya a donar sangre pues pueda acudir el día cada 2 meses sin tener que, oye, es que me van a descontar el día, o me están pidiendo que regrese, o estoy viviendo hasta bien lejos. O sea, son estrategias que tenemos que hacer para poder evitar que cuando yo la necesite, va a estar mi sangre disponible. La sangre caduca. El concentrado eritrocitario tú lo donas y se caduca a los 42 días. El plasma congelado dura 3 años. Las plaquetas, desafortunadamente, ese es un tema también que es mi plan B, ya que logré a lo mejor una cosa en concentrado eritrocitario, tienen una fecha de caducidad de 5 días. Entonces, las plaquetas sí es un procedimiento un poquito más tardado. No todas las personas pueden donar plaquetas. Las mujeres que han tenido embarazos ya no pueden donar plaquetas y es algo que se requiere para los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, ahorita dices, bueno, si el concentrado eritrocitario lo tengo y lo recupero en 72 horas y salvo y además me ayuda y el chequeo médico que dicen que claro que lo hacen y me están haciendo unos exámenes laboratoriales que son muy costosos, hasta de 8,000, 10,000 pesos y me los están entregando, bueno, pues ¿por qué no hacerlo, no? Entonces hay que trabajar, tenemos mucho por hacer y ahí creo yo que en un futuro sí lo podemos lograr. Con este tipo de programas, con otros conocimientos, con educar, con fomentar. Y luego muchas veces me dicen, es que yo no puedo donar. Sí, pero puedes invitar a alguien y convencer a alguien a que done sangre siempre.
Volviendo a esta pregunta que te hacían, yo te la vuelvo a insistir. ¿Con qué sueña la doctora Yolanda? Como para que podamos acercarnos un poco con otros países que están siendo realmente países que están previendo la donación altruista y que no lo están dejando para las etapas de emergencia familiar, que es lo que es el común denominador de gente que está pidiendo donación de sangre porque es urgente,
sí.
Porque ya es urgente.
Sí, yo sueño con la empatía al prójimo. Sueño con que siempre podemos hacer algo por alguien, sueño con un estado altruista al 100%, sueño con un México altruista en sangre al 100%, sueño con que algún día nadie muera por falta de un hemocomponente. Esos son de mis sueños y mis pasiones que yo tengo. Y el otro día que estoy preparando una ponencia que daré también a los odontólogos del estado de Jalisco, el otro día dije yo, bueno, ¿qué sería bueno decirles? Y encontré una frase y la traigo aquí anotada, que dice, todo lo que siempre quise fue acercarme y tocar a otro ser humano, no solo con mis manos, sino con mi corazón. Entonces es una frase de Tahereh Mafi, muy bonita, que la verdad es que siempre podemos tocar el corazón de otra persona y dar de corazón algo que corre por tus venas y que lo traes ahí, que es invaluable, y sueño con algún día voltear y decir, híjole, se pudo, y a lo mejor fui parte de. Yo espero ser parte y poder que en un futuro no muy lejano toda la sangre sea obtenida de manera altruista.
Eso de parte de los donadores, pero de parte de institucional. ¿Con qué sueña la doctora Yolanda para que se logren ese tipo de avances?
Fíjate que hace poco tuve también una reunión con mi director del OPD y Cruz Roja, y creo con que me escuchen y me den oportunidad nuevamente, y que así fue, sueño con que algún día esto se tome un poquito más de promoción altruista y que se vuelva un programa como indicador, y que se vuelva a ser evaluado y que se vuelva a tener personal suficiente para hacer la promoción en escuelas. Educativamente hablando, hay que tomarlo desde Secretaría de Educación Pública. O sea, Cataluña, que es España, tiene este programa desde kinder y primaria, hay manuales. Entonces sueño con que algún día todas las intersectorialmente se entienda que hay que trabajar desde la cultura educativa. Inclusive, gracias a tanta sangre que se dona en Cataluña, existe tanta sangre que ya pueden hacer investigaciones, y fomentar la investigación también en el país, evitamos pacientes con cáncer. La sangre que es transfundida en España es sangre que se transfunde a pacientes mayores de 60 años, versus a los que se están transfundiendo aquí en México, que son menores de 5 años. ¿Por qué? Por faltas de investigaciones, por cáncer. Entonces, si logramos revertir o voltear esa manera de investigación también, gracias a algún hemocomponente que ya sea suficiente, vamos a lograr también que la salud pública nuevamente volvamos nuevamente a retomar la cuestión de prevención e investigación.
Que así sea. Doctora Yolanda, dos últimas preguntas. Estamos por terminar el programa. ¿De qué te sientes muy orgullosa?
Me siento orgullosa de ser mujer. Me siento orgullosa de ser egresada de la Universidad de Guadalajara. Me siento orgullosa de pertenecer a una Secretaría de Salud, de Secretaría de OPD, Secretaría de Servicios de Salud Jalisco. Me siento orgullosa de que poco a poquito estoy dejando mi granito de arena o mi cosa en cada una de las personas. Y pues me siento orgullosa de estar aquí en este mundo. Todavía falta mucho por hacer.
En tu opinión, doctora, ¿qué hace a una mujer grandiosa?
El corazón de ella. O sea, tú puedes ser grandiosa en conocimientos, pero si tienes un corazón de amargura o de odio o de envidia, no. El corazón de todas las personas te hace ser grandiosa. El dar, el empatizar con el prójimo, el ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio.
¿En dónde te pueden contactar, doctora?
Claro que sí, les dejo mi teléfono, mi celular 33-1848-5551, con mucho gusto. Yoli, con yalas2.mendezarias@gmail.com. Con gusto. Cuando necesiten alguna asesoría o algo, aquí estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, doctora Yolanda Méndez Arias. Te agradezco muchísimo esta plática y espero que no sea la última vez. Con que gusto. Sea muy frecuente. Y pues con esto finalizamos Grandiosas por este sábado. Agradezco mucho los comentarios y sugerencias que nos han estado enviando. Búsquenme como Amaranta Soto en Facebook y De Amaranta en Twitter. Soy Amaranta Soto a nombre de Gilberto Domínguez en la producción y Hugo Molina en los controles técnicos. Te quedas en el Salón de los Sueños. Te deseo que tengas una noche grandiosa. Chau.
porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.